De este a oeste, información en red de servicio público y ciudadano.
No les descubro nada si les cuento que la economía andaluza descansa hoy en gran parte sobre el turismo. En los años 50, en plena dictadura franquista, la llegada de extranjeros al litoral español en busca del conocido sol y playa fue abriendo un sector que tuvo su primer boom en los años 60, lo que supuso un cambio trascendental en el territorio y en la planificación urbanística. La Costa del Sol y sus municipios costeros son el gran ejemplo de aquella época. Creación de paseos marítimos, corte de ramblas, dragados de arena. Años después llegaría la llamada burbuja inmobiliaria y con ella la creación de grandes complejos y espacios de ocio y, como paradigma, los campos de golf. La burbuja pinchó y el cemento frenó su expansión. A partir de ahí nacieron nuevos conceptos, nuevas apuestas para un sector que seguía siendo trascendental en la macroeconomía de nuestra región. Aparecieron el turismo de interior, el turismo activo, el turismo gastronómico y otros tantos apellidos con los que tratar de diversificar un sector que amenazaba con agotarse. El turismo sigue siendo un eje fundamental en las cuentas oficiales. En 2015, el turismo aportaba más del 11% del Producto Interior Bruto de España y las cifras en estos últimos meses sigue creciendo. Según los resultados de la encuesta de coyuntura turística de Andalucía que realiza el Instituto de Estadística y Cartografía, el número de turistas que visitaron nuestra región en el segundo trimestre de 2017 aumentó un 9%. Pero estos son datos y muestran solo cifras. El Producto Interior Bruto no mide otros impactos como el social, el medioambiental o el reparto de esa riqueza. Pilar Paneque, profesora de Geografía Humana de la Universidad Pablo de Olavide e integrante de la Fundación Nueva Cultura del Agua, señalaba la necesidad de replantear el modelo turístico.
Esa realidad económica no se puede desligar de esa otra realidad ambiental que debe pesar tanto más, que es la de la situación de estrés hídrico permanente que tiene gran parte de nuestro territorio, ¿no? En ese sentido, bueno, pues sería importante plantear cuestiones casi de reconversión del modelo, ¿no?
Pero lo que más polémica está generando es la situación de la vivienda. Desde hace algún tiempo, colectivos y asociaciones vecinales denuncian un proceso de expulsión de los vecinos y vecinas de los centros históricos en favor de los turistas. Es lo que se llama turistificación. Juan Díaz ha realizado una investigación sobre la evolución urbanística de la ciudad de Málaga desde finales del siglo XIX hasta la actualidad.
Vuelve a inflarse la burbuja ahora con la excusa de los apartamentos turísticos. Aquí también se aprecia una nueva evolución también del capitalismo, en el que este nuevo paradigma que está surgiendo, bastante interesante, de una sociedad mucho más colaborativa, mucho más de poner en común, pues sí, como siempre el capitalismo captura estos nuevos dispositivos y lo pone al servicio de su explotación.
En esa misma ciudad, en Málaga, el consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, aseguraba la pasada semana que Andalucía no tiene el problema que se está dando en otras zonas españolas como Cataluña o como Baleares, en referencia a los ataques al sector turístico. Insistía en que en Andalucía el turismo no es ningún problema, pero abogó por distribuir en el territorio la presión turística para evitar conflictos entre turistas y vecinos. Y los replanteamientos llegan ya desde el propio empresariado turístico. El presidente de ACE Hoteles ha señalado en las últimas horas que en los centros turísticos ya saturados es evidente que el ritmo de crecimiento es insostenible. Hoy queremos hablar de turismo, que es sin duda un sector crucial en Andalucía. Y para empezar, tenemos al otro lado del teléfono a la secretaria general de Turismo de la Junta de Andalucía, Susana Ibáñez. Bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Encantada de estar con vosotros.
Igualmente. Bueno, para empezar, la pregunta es evidente. ¿Hay problemas de turistificación en Andalucía?
Mira, te voy a dar una frase muy cortita, y es que no existe ese problema. Y eso es importante dejarlo claro desde el principio. En Andalucía no existe aún ese problema, lo cual no quiere decir que tengamos que estar muy atentos a los fenómenos que se están produciendo en otras comunidades autónomas, tener un diálogo permanente con el sector, eso es fundamental, y con todas las autoridades locales, que al final son las que también te dan un poco la medida de cómo se puede sentir a nivel local la presencia de turistas, el consumo de los recursos, etcétera. Pero ahora mismo, a día de hoy, no podemos hablar de ese problema en Andalucía. No existe ese problema.
Y señora Ibáñez, en las últimas décadas, decíamos, se ha diversificado el sector turístico. Han aparecido, por ejemplo, el turismo de interior. Pero, ¿qué peso tiene ese nuevo turismo, esas nuevas opciones y el tradicional, ese de sol y playa?
Mira, estos son procesos que no surgen de la noche a la mañana. Hace aproximadamente unos 10 años se empezó con, como tú decías al principio en tu introducción, ha habido la aparición de nuevos conceptos, el tratar de virar hacia nuevos modelos de turismo, y el concepto de sostenibilidad fue algo que desde hace, como te digo, una década aproximadamente, ha empezado a tener una presencia bastante fuerte en el desarrollo de las nuevas actividades que se realizan en el sector turístico. ¿Qué ha producido la aparición del turismo de interior o la aparición de muchísimas otras actividades complementarias o de segmentos complementarios en turismo que han venido a quitarle presión al sol y playa, a ese turismo que nos caracterizó durante los años 60-70? Lo que ha venido a hacer es a redistribuir los flujos, hacer que nuestro turismo en Andalucía cada vez sea menos estacional, es decir, se concentre esa concentración que existía en pequeños periodos de tiempo a lo largo del año, cada vez se están haciendo más extensivos, hay más meses al año donde ya se produce la actividad turística, y luego también el cambio de hábitos del consumidor, el que no se le concentren las actividades vacacionales solamente en los meses de máxima presión estival, como suelen ser agosto y julio, puedan distribuir sus vacaciones a lo largo de todo el año y puedan disfrutar de una oferta muchísimo más diversa. Es decir, no estar sentados literalmente en una hamaca al sol.
Y señora Ibáñez, el turismo es uno de los sectores que más empleos genera en Andalucía, pero también denuncian los sindicatos que se trata de empleos temporales y precarios. ¿Qué hay que cambiar en esto?
Pues sí, hay que cambiar cosas. Ya lo decimos constantemente. El consejero en cada una de sus intervenciones, y cada vez que tiene ocasión, lo que está pidiendo es que ese crecimiento exponencial que está habiendo de riqueza, de generación de riqueza en torno al sector turístico, por esta planificación, por esta diversificación que comentábamos anteriormente, lógicamente tiene que tener una traducción real, efectiva, sobre la calidad en el empleo. La calidad en el empleo no es solamente tener a personas muy bien formadas, sino muy bien remuneradas, y bueno, y atendiendo a los derechos que le son propios e inherentes a trabajadores que además, tengo que decirlo, son trabajadores excepcionales. Al final ellos son los que están al frente de la actividad turística, es el primer contacto que el turista tiene con la actividad y es el trato que se le da por parte de los profesionales del turismo, y por lo tanto ese crecimiento y esa riqueza tiene que repercutir sin duda en ellos.
Tiene que haber una modificación, pero ¿en qué sentido? ¿Cómo se aplica esa modificación para que el reparto de esa riqueza sea equitativo?
Bueno, eso tiene que tener una traducción, lógicamente, lo primero serían los convenios colectivos, de hacer unas buenas negociaciones, acordes con lo que estamos hablando, es decir, la calidad del servicio que se presta tiene que tener, lógicamente, su reflejo en la remuneración que se da en este tipo de empleos. Tiene que haber mejores condiciones en cuanto a la temporalidad. Es decir, que bueno, pues que se pueda contar con estas personas en mayores periodos de tiempo, tener soluciones algo más imaginativas, en donde si un trabajador se le está contratando en el litoral y luego esa misma empresa puede desarrollar también actividad en el interior de Andalucía, pues que pueda contar también con estos trabajadores, seguir formándoles en los periodos en los que hay menos actividad.
Pero, señor Ibáñez, bueno, habla de esos convenios colectivos que tienen que ver con dos partes, que son los trabajadores y son los empresarios, pero la Junta de Andalucía, ¿qué puede hacer ahí? ¿Cómo puede intervenir para establecer o mejorar la dignidad del trabajo dentro del sector turístico?
Pues estar vigilantes y estar constantemente haciendo la pedagogía que tenemos que hacer, y por supuesto también que funcionen nuestras inspecciones de trabajo con intensidad. y que puedan estar, bueno, pues vigilando todas aquellas situaciones que se puedan estar dando que sean abusivas. De todas formas, también hay que decirlo, tenemos afortunadamente también en Andalucía un sector empresarial bastante responsable. No es la tónica general, ni muchísimo menos el que se cometan abusos y que no estén atendiendo a sus responsabilidades como buenos empresarios.
Y señora Ibáñez, hablábamos hace un momento del empleo y de la riqueza que se crea con el turismo, pero hablemos ahora de recursos naturales. Decíamos y escuchábamos en la introducción a Pilar Paneque, profesora de Geografía Humana de la Universidad Pablo de Olavide, que hay que replantear el modelo actual para conservar recursos naturales esenciales como el agua. Dice, nuestra tierra no da para más, no da para seguir con este modelo. ¿Qué le parece este tipo de declaraciones y cómo se podría hacer esa reconversión?
Bueno, nosotros desde la Administración, tú me preguntabas anteriormente qué podíamos hacer. Nosotros hacemos unos planteamientos de máximos a través de nuestras planificaciones turísticas, indicando hacia dónde tenemos que ir, qué tipo de modelos tenemos que desarrollar. El Plan General de Turismo Sostenible, que es, digamos, bueno, pues nuestro paraguas, el que nos da total cobertura a cualquiera de las iniciativas, de los planes, de las normativas que se crean, lógicamente tienen que ir bajo los parámetros de la sostenibilidad y tomar y adoptar medidas que lo que haga principalmente sea preservar los recursos, no solamente los naturales, sino también los patrimoniales, ¿no? Que son al final los que vienen a darle entidad e identidad al destino turístico de Andalucía. Lógicamente, nosotros sancionamos actividades que se realicen que no preserven esos recursos. Yo estoy de acuerdo con las declaraciones de la profesora. Creo que efectivamente hay que hacer actividades que sean menos invasivas, hay que hacer actividades que tengan todas las garantías, y sobre todo las que se desarrollan en los entornos naturales. Afortunadamente tenemos normativas que así lo garantizan y lógicamente todas aquellas actividades que sean denunciables, nos consta además que bueno, pues se efectúan las correspondientes denuncias y ahí están las inspecciones que al final bueno, pues establecen mediante el análisis pertinente todas las sanciones que caben y que son posibles dentro de lo que es la normativa que tenemos disponible.
¿Esto significa que ya no se puede apostar más, por ejemplo, por el turismo de golf, por seguir ampliando ese sector que ha sido tan polémico durante años?
El turismo de golf es un turismo que bueno, ha tenido su polémica, también ha tenido su evolución, cada vez los sistemas, porque aquí creo que estábamos hablando era de la utilización de recursos, del tema del agua, cada vez están usando medios mucho más tecnificados, que son preservan las cantidades ingentes de agua que antes se consumían para poder mantenerlos. Eso afortunadamente ya no es así. Tecnológicamente hay una mayor conciencia también por parte del empresariado que se dedica al tema del golf por hacer más sostenibles estos campos desde el punto de vista del mantenimiento. Es verdad que hay que hacer una inversión y de hecho la están haciendo para que estos sistemas de riego sean mucho más eficientes y que el consumo de recursos sea o tenga el menor impacto posible. Es verdad que eso son grandes inversiones, pero a la larga se amortizan rapidísimamente.
Y señor Ibáñez, para finalizar, bueno, decía que en la introducción en las últimas horas el presidente de ACE Hoteles hacía referencia a esa presión turística en España y decía que con un número de turistas similar al nuestro, Estados Unidos ingresa 4 veces más dólares que nosotros, que en Andalucía y que en España. En general, hablaba de España. El consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, ha dicho en muchas ocasiones ya que no está a favor de una tasa turística. Con todo lo que está pasando y con el debate que se está generando, ¿se están replanteando desde la consejería lo de abrir por lo menos el debate en torno a esa tasa turística?
No, nosotros no creemos en la tasa turística y no nos parece que sea una fórmula adecuada. Nos parece que establecer un gravamen hacia el turista, hablando de Andalucía, de lo que es nuestra comunidad autónoma, nos parece que no es la vía.
¿Por qué?
Bueno, sería un poco largo explicarlo, pero en realidad establecería unas diferencias bastante, bastante grandes entre los diferentes destinos que se producen dentro del destino Andalucía.
Pero se podría amortizar, ¿no? Quiero decir, se podría adecuar, porque en otras partes, por ejemplo, según la zona, según la localidad, se establece una tasa u otra. ¿No se podía modificar y adaptar a las circunstancias del lugar?
Poder hacerse se puede hacer, pero vamos, se podría hacer si se deseara y se viera conveniente, pero nosotros no lo consideramos conveniente. Mire, en Andalucía el año pasado tuvimos aproximadamente 26,2 millones de visitas, de las cuales son personas que se distribuyen a lo largo de toda Andalucía. Hay sitios en Andalucía que son emergentes. Son lugares que, desde el punto de vista turístico, están en una fase de crecimiento, en una fase de expansión. Hay otros lugares que son más estacionales, porque bueno, ya tienen un recorrido y una estabilidad y una cierta madurez desde el punto de vista turístico. El turista que vaya a esa zona emergente y que vaya a pagar una tasa turística puede sentirse desincentivado de ir y apostar pues por un destino más maduro, un destino en donde vaya a pagar una tasa y le parezca algo mucho más natural que pagarla, por ejemplo, en la sierra de Cazorla, sobre las villas, ¿no? Nosotros no creemos que establecería una diferencia bastante grande entre territorios dentro de Andalucía, y nosotros apostamos mucho más por lo que es crear una oferta complementaria y que haya un mayor consumo por parte del turista, es decir, una mayor capacidad de gasto, y que ese gasto no sea a través de una tasa. Luego, lógicamente, las tasas deberían de repercutir allá donde se considere que debe de instaurarse una tasa, en aquel municipio que se pueda instaurar una tasa, debería repercutir directamente en lo que es la sostenibilidad de los recursos del destino donde se está ejerciendo la actividad turística. Única y exclusivamente en eso.
Bueno, pues hoy queríamos hablar de turismo, un tema sin duda que está generando muchos debates en la calle, en las instituciones, y queríamos empezar recogiendo las voces, en este caso de la Secretaria General para el Turismo de la Junta de Andalucía, Susana Ibáñez. Señora Ibáñez, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias a ti. Gracias.
Onda Local de Andalucía.
De este a oeste, información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
Seguimos recogiendo análisis sobre el turismo y cómo han transformado también nuestra tierra. Y tenemos al otro lado del teléfono a Alfredo Rubio, profesor jubilado de Geografía de la Universidad de Málaga. Alfredo Rubio, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno,
muchas gracias.
Vamos a lanzar una mirada hacia el pasado y quería empezar por los años 60, ese primer boom turístico. ¿Cómo fue ese primer boom y cómo definió la geografía urbana de Andalucía?
Bueno, una pregunta súper compleja. Lo digo rápido. Yo tengo la impresión de que, por lo que respecta a Andalucía, el único lugar donde realmente comenzó un proceso fue la Costa del Sol. Los mecanismos turísticos se conocen bien ya a niveles generales. Hay una primera fase donde aparecen una serie de, vamos a llamarlos turistas, en realidad serían más viajeros que otra cosa, que por razones, supongo que de la calidad de los lugares, se asientan ahí y funcionan como prescriptores, anuncian la llegada de una actividad turística como mucho más potente. Eso nada más que ocurrió en Málaga y siguió las pautas pues de la Costa Brava, de Mallorca, etcétera, etcétera, aunque hay antecedentes para todos los casos. ¿Cómo ocurre? Llegan primero estas, vamos a llamar la élite, que definen un territorio turístico como apreciable, como un lugar donde conviene ir. El caso de Marbella es paradigmático, pero también Torremolino, Fuengirola desde otra perspectiva, bueno, toda la línea de costa. Y después comienza un proceso que ya ligado al turismo de masa, pero no con el contenido tan tan denso y tan amplio que tiene actualmente, que es el turismo charter. Uh-huh. Y a la vez, paralelamente, el turismo residencial. O sea, gente que compra terrenos, parcelas con vivienda, que construye su vivienda.
¿Y surge entonces eso que hemos llamado la burbuja inmobiliaria en este
no,
punto?
No llega a ser eso. Uh-huh. No tiene tanta intensidad como la ha tenido después en el 2000, en los uh-huh. 90, aunque en la Costa del Sol, aparte de las crisis recurrentes, el sector ha sido clave. O sea que tú empieza con el turismo charter, que se explica porque hay muchísimos aviones de la guerra mundial que se adaptan, la cercanía al aeropuerto de Málaga con los lugares emisores, etcétera. Ese es el fenómeno, básicamente. Y ese fenómeno comienza a transformar el territorio, pero no alcanza tampoco para nada las dimensiones tan dramáticas. Después empiezan a, de alguna manera, a divulgarse las vacaciones y empezarán a emerger en Andalucía otros destinos turísticos vinculados sobre todo al turismo regional. Los flujos de Sevilla a Cádiz, de Sevilla a Huelva, de Córdoba a Málaga, etcétera, ese tipo de fenómenos. O sea que van coexistiendo varias fenomenologías, varios asuntos que tienen o que producen impactos diferenciados. Uh-huh. Pero todavía ese turismo no es capaz ni de transformar radicalmente el territorio, ni tampoco de cambiar las pautas culturales.
Y brevemente, porque nos vamos quedando sin tiempo, ¿cuándo llega esa transformación radical? ¿Cuándo se produce esa burbuja inmobiliaria que establece una modificación total del litoral andaluz?
En los 90, finales de los 90, hasta el inicio de la crisis, en el 2008. Ese momento es probablemente tremendo. España sumaba más viviendas construidas que 4 o 5 países europeos, pero a la vez el papel de los productos inmobiliarios destinados a la venta a turistas o a habitantes de otros países es muy determinante. Es un proceso que termina rellenando los escasísimos huecos territoriales que quedaban, que terminan, por decirlo en una palabra castiza, macizando uh-huh. el litoral, aunque tiene ramificaciones hacia el interior.
Uh-huh. Porque, Alfredo, hablábamos con la consejera hace un momento de agua, pero claro, el territorio también es un recurso limitado. ¿Cómo está la situación ahora? ¿Cómo es la distribución territorial ahora mismo en Andalucía, tanto en el litoral, que nos decías está totalmente copado, como en el interior?
Bueno, apenas quedan espacios, depende, esto va por provincia, no es lo mismo Huelva que Cádiz, que Málaga, que Almería, hay diferencias, ¿no? Aunque parece que todas están en el mismo modelo de, diga lo que diga la secretaria general, de crecimiento absolutamente ilimitado. Los 500 metros desde la línea de costa hacia el interior, en el caso de Málaga es que apenas queda territorio. Es el lugar, o el territorio, me refiero a la Costa del Sol, más densificado constructivamente.
Y Alfredo, para terminar, porque nos quedamos sin tiempo, ¿usted cree que sí existe turistificación en Andalucía, que sí existe un problema con el turismo en nuestra tierra?
Bueno, a mí me preocupa mucho el modo en que han sido calificados todas estas protestas con las que no participo, la turismofobia. Todo esto es un lenguaje que está prefabricado desde un lado interesado, justamente aquel que está interesado en que el modelo pues no sea pensado de un modo radical, ¿no? Dicho esto, yo creo que sí, y además, estoy seguro, lo que pasa es que es largo de explicar. Eso está ocurriendo, por supuesto, en los municipios litorales, donde el tipo de sociedad es distinta, el turismo genera un tipo de sociedad muy concreto, es otro de su impacto, yo diría que negativo, aunque habría que me lo podría negar, pero el asunto grave es está ocurriendo en las centralidades de las ciudades, de las principales ciudades. Uh-huh. Esto ya lo arrastraba sí. Sevilla desde hace mucho tiempo, en el barrio de Santa Cruz, uh-huh. inviable vivir, y está empezando a ocurrir muy seriamente con el despegue del Centro Histórico de Málaga.
Alfredo Rubio, de eso vamos a hablar, de Sevilla. Vamos a despedir a Alfredo Rubio, profesor de Geografía de la Universidad de Málaga. Como siempre, es un placer y un honor tenerlo en la Onda Local Andalucía. Gracias por habernos acompañado, Alfredo Rubio.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Y decíamos, vamos a hablar de Sevilla, y para ello tenemos a David Gómez, integrante de la Asociación Vecinal La Revuelta en Sevilla. David Gómez, bienvenido.
Gracias.
Bueno, tenemos muy poquito tiempo, pero me gustaría preguntarle, ¿hay turistificación en Sevilla? ¿Y qué impacto tiene en la vida de los vecinos y vecinas?
Bueno, como ha apuntado ya terminando el profesor Rubio, en efecto, en Sevilla se viene observando, por no decir padeciendo, ese fenómeno desde hace tiempo, muy localizado, es verdad, en la zona más noble, más representativa, más monumental del casco histórico de Sevilla, y quizá al otro lado del Guadalquivir, pues en parte de Triana. Me estoy hablando del barrio de Santa Cruz, la zona de la catedral, donde en los últimos años, desde hace ya tiempo, pues es muy difícil vivir. No sé yo cuántos vecinos residentes vivirán allí, y los que vivan pues tienen cada vez más incómodo vivir, porque bueno, lo que antes era la panadería ahora es una tienda de souvenirs, lo que antes era el barecito de los parroquianos de toda la vida pues ahora es un gastrobar. En fin, que eso se está transformando desde hace tiempo. La diferencia es que muy recientemente, en los últimos 2 años, por decirlo así, esa gangrena está ya llegando a otras zonas del casco histórico, donde hasta hace poco incluso algunos vecinos confiados decían: ojalá que también las corrientes de turistas no solo se queden en torno de la catedral, ese chorreillo de dinero, que también suba hacia la zona norte del casco histórico, la zona pobre del casco histórico, en torno al Arco de la Macarena, la Alameda de Hércules, en fin. Y bueno, casi no han terminado de decirlo esos vecinos, lo de invocar, bueno, y no pocos responsables políticos, lo de invocar a que el turista no se quede solo allí, sino que se extienda, entendiendo el turismo, bueno, pues como un vector que trae dinero, que trae euros, y sin embargo no acaban de decirlo, cuando ya estamos dándonos cuenta de eso que algunos visionarios, o que habían viajado más que el resto, ya nos decía. Y cuidado con lo del turismo, porque puede traer, en fin, transformaciones que van mucho más allá de que tal o cual comerciante pueda sacar unos eurillos más gracias a las botellas de agua que le venda a los turistas, porque puede transformar el barrio entero, y eso es lo que estamos viendo en nuestro barrio.
Bueno, vamos a tener que seguir hablando de esto porque nos quedamos con muchas preguntas. De momento lo tenemos que dejar aquí. David Gómez, integrante de la Asociación Vecinal La Revuelta en Sevilla, gracias por habernos acompañado.
Muy bien, muchas gracias, a vuestra disposición.